¿Cómo están? Buenas tardes. Sean todos bienvenidos a este programa llamado La Desinformadera de Arroba FM. Lo hacemos esta tarde para todos ustedes vía radio a través de Arroba FM en las estaciones que ya saben cuáles son. Ahorita las vamos a estar nombrando, claro. Aquí está Los Reyes.
Hello, ¿cómo estás?
Ay, bien, sí. Viernes.
Hablé como muy Pau. ¿Cómo estás?
Muy Luis Miguel.
Ay, también Luis Miguel, hermoso.
Sí, la verdad, está muy enamorada de su novia, Luis Miguel, ¿eh? Ni te emociones.
Sí, estoy muy enamorada, la verdad es que
no,
sí.
De ti, no, de la verdadera.
Ah,
no,
ah, la
no,
otra.
No de la usurpadora.
La otra novia.
La verdadera, la real. Okay. Pero bueno, aquí estamos listos para hablar primeramente de Fátima Bosch, que qué bruto. Ganó muy bien ayer, brutal.
¡Qué bien! Respondí muy bien. Lo que más, híjole, es que hay muchas cosas que platicar de la noche de ayer, pero me gustó que se salió como de esta rutina que siempre, yo no entiendo por qué gritan el nombre y el país de una manera que se le salen los gallos a todas casi, pero me gustó que ella no dijo solo México, dijo viva México. Entonces, okay. se salió de esa rutina que siempre tienen, lo hizo muy bien, no dio el grito acá todo loco, porque de repente algunas sí se le salían. Sí se le salían unos gallitos ahí.
Es la emoción, la verdad.
Es la emoción.
Yo lo vi en dos partes. Me aburrió cuando estaban en traje de baño todas con sus caminados ahí de modelos. Dije, ay, no, qué hueva. Y seguimos viendo la serie The Beast in Me, que se las he recomendado. Véanla, está brutal. Nos faltaba el último capítulo y lo vimos ayer.
Okay.
Después de eso me dice Erika, mi mujer, pues ya vamos a ver en qué va lo de Miss Universo.
Final.
¿No? Ah, pues órale, ya le puse a Imagen Televisión, que qué buena transmisión tenía Imagen Televisión.
Sí, la verdad, yo también lo vi por imagen y me gustó.
Este muchacho nuevo que contrataron, Eduardo Videgaray, es muy bueno en la traducción simultánea.
También Sofía, creo que...
No, Sofía me sorprendió, estoy sorprendido. Sí. No dudaba de su talento, pero qué bruto, qué agilidad mental, qué manera tan chingona de ser.
¿Sabes qué es lo que más me gustó de los dos? Es que no fue como tal la traducción así muy plana, sino le dieron la entonación que
bueno, Videgaray hace mucho esto, lo ha hecho siempre, lo hacía en Televisa, sí, con Marta, con Charo, y tiene muchas tablas, tiene un inglés brutal, y también Sofía, muy bien.
Y Sofía también, sí, la verdad es que he visto otras transmisiones y nada más es como, la traducción muy, muy plana, como que aburre un poco, y ayer no, la verdad sí. Y
ellos le ponían ganitas, le pusieron ganitas.
Sí, me sorprendió, fue divertido, ganó Fátima.
Fátima Bosch, de Villahermosa, Tabasco.
De Villahermosa, Tabasco. Cuando empezaron a nombrar las 30 primero, no nombraron primero 15, se fueron a corte y después fue como de, au, ¿en qué momento van a mencionar a México? Fue como en el 16, 17 aproximadamente, ya entró, ya para las 12, ahí estuvo también después de una pausa medio dramática, como en el cuarto, en el quinto. Y ya para las 5 mejores quedaban 2 lugares y uno de ellos tenía que ser de México, obviamente. Y ya en el cuarto, la cuarta que nombraron fue Fátima, que emocionó muchísimo. En lo personal, la verdad es que hasta grité porque dije, qué emoción, qué bueno que por lo menos en las 5, ya ves que lo habíamos comentado ayer, que si no ganaba por lo menos dentro de las 5, también llama mucho la atención porque son a las que les hacen estas preguntas en donde ves esta inteligencia, donde ves exactamente la seguridad con la que están respondiendo.
Claro, sí.
Son de las mejores. La verdad es que las 5 que quedaron son de las mejores. Y bueno, pues ya la respuesta que dio creo que fue muy clave por la pregunta que tiene que ver justo con lo que sucedió semanas atrás, ¿no? Que ella dio voz y que ya no se calló y empezó a decir que no es justo que también le estén tratando de esa manera, y fue la respuesta que dio, que ella es voz de las mujeres y lo justo lo que quiere hacer como Miss Universo, y eso hizo que ganara nuestra querida mexicana Fátima Bosch, la cuarta mexicana que gana un Miss Universe, y coincidencia.
Miss Universo, ¿cuál Miss Universe? No seas pocha.
Dicen que todos Miss Universe, pero bueno, Universo, Miss Universo 2025.
De hecho, la representante de Marte estaba enojadísima, alegó que era fraude, y la de Plutón dijo, no puede ser que nos traten así, eso es racismo de género.
Total, total.
Las de otros planetas estaban muy enojadas. ¿Cómo es posible que nada más la de la Tierra ganara de esa forma? Pero como vi, señores, amigos míos en Facebook, ya rucos poniendo todos somos Fátima Bosch. Dije, acabas de salir del closet, compadre.
¿Y con qué traje? A ver, ¿y con qué? ¿Con el típico, con el de traje de baño o el de noche? Qué bonito vestido.
Todos ponían estos, sí, muy bonito vestido rojo.
Y lo que es la coincidencia que las cuatro ganadoras de que ha tenido México en este tipo de certamen, todas están con un vestido rojo, hermoso.
Claro.
La Lupita Jones, Jimena Navarrete, Andrea Mesa y ahora Fátima Bosch, todas de color rojo.
Muy bien.
¿Coincidencia? Muy bien. ¿Coincidencia o destino? No lo sabemos.
Todos somos Fátima Bosch.
Todos somos Fátima Bosch.
Hoy escuché a Patty Chapoy tirar veneno, como pasa otras veces. Porque como ellos no tenían la exclusividad o la transmisión del certamen, que había sido fraude y la madre, se dije yo, ay, señora Patty Chapoy.
Ya siéntese, señora.
Por favor, señora Patty Chapoy, mis respetos para usted, a su trayectoria, es la mejor conductora de espectáculos en México después de Maxine Goodside. Pero la verdad, no es para criticar el certamen, hay que celebrar que México ganó y unirnos a eso, a apoyar a Fátima, claro. no dar a entrever que fue fraude. Güey, o sea, la verdad, Dios, qué mal, dije yo.
Y creo que hubiera sido lo mismo si hubiera ganado la de Tailandia, si hubiera ganado Venezuela.
Me dio
si
miedo ganado. Cuando las dos finalistas eran México y Tailandia. Dije, no, ya valió, le van a dar a Tailandia el lugar. O sea, dije, no puede ser.
Yo también tenía como esa, dije pues es la de casa, ¿no?
Sí, pero no, la verdad.
Pero
no.
Afortunadamente no. Y digo, creo que mucha gente podría decir que siempre es un fraude. Nosotros, si no hubiera ganado México, hubiéramos dicho que hubiera sido fraudes. ¿Quién hubiera ganado? Venezuela.
Hubiera sido a plantarte a Reforma.
Seguramente. Es como todos queremos que gane nuestra favorita. Si en este caso no sucedió, bueno, pues van a decir, y van a decir que es fraude también porque ellos no tuvieron la señal, porque no tuvieron la oportunidad de transmitirlo.
Claro, es todo su ardor.
Exactamente. Pero muy bien por Fátima Bosch y por Tabasco, que estuvieron celebrando también.
Oye, nos saludan Luis Antonio Castro, U8K7J, dice, hola, hi, ¿cómo estás,
hi,
Luis Antonio?
Hola.
Abba Cute también nos saluda, hi, saludos, Abba Cute.
Hi.
Oh, 6K, qué bueno que nos estén viendo. Esto se llama La Desinformadera de @FM y aquí estamos. Compartan este programa para que más gente pueda sufrir igual que ustedes de momentos tristes y de aburrición. ¿Qué hacen? Pues nada, güey. Hablamos de todo y de nada. Empezamos hablando de carros y terminamos hablando de perros, güey. O sea, la verdad, este programa es así. Parece sesión de algún congreso. La verdad, muy así.
Sí, pero
luego yo veo las sesiones del congreso y empiezan. El tema es tal y no falta el diputado que hable de otras cosas, güey, o sea, que no tenían que ver con el tema del día, ¿no? Pero bueno, cada quien es libre de usar la tribuna como más le plazca, la verdad. Pero muy bien, insisto, todos somos Fátima Bosch.
Efectivamente.
Y ahora otros amigos de Pemex, güey, también. Oh, sí, yo conozco a su papá. ¿Ah? Dice Luis Antonio, sí. Dice que hay 7 y nada más escribo yo. Bueno, Luis Antonio, otros no escriben, pero nos están viendo, ¿no? ¿Me entiendes? Pero a ver, exacto, quienes nos están viendo en YouTube, escriban, saluden al señor Castro, por favor. Díganle ahí, hola, aquí estamos. Y pues qué bonito que nos acompañen en este streaming, señor Castro, qué bonito. Pero bueno, así está este asunto. Oye, ¿hubo ayer fútbol? ¿Verdad que sí?
Sí, de hecho, a la par de la final de Miss Universo, sí hubo, pues ya los play-ins para ya definir.
¿Quién quedó fuera?
Pumas.
No me digas.
Sí, puta, Pachuca feo, le ganó 3-1 a
Pumas. No me digas. No sabía.
Y quedó fuera también Juárez.
¿Cómo que bueno? Okay. Bye, dice Luis Antonio Castro. Tú quédate aquí, compadre. ¿Qué necesitas de más gente para estar? O sea, como decía mi abuelita, ¿necesitas de guajes para nadar? Tú aquí quédate, compa. Viene una estandupera ahorita, ¿verdad? ¿Cómo se llama?
De hecho.
Silvia de Frente, ¿no?
Silvia de
estar
frente.
Buenísimo.
Que
estar
es divertidísima, divertidísima.
Ya sé, ya sé. Amo a las, los y les estandoperes. Ah, no, ¿verdad? No se apellidan así, son estandoperos. Oye, bueno, la cosa es que qué triste por los Pumas, hombre.
Pues ayer lo platicamos, que la verdad es que sí era complicado que Pumas pudiera tener esta ventaja para ganarle a Pachuca, y Pachuca lo aprovechó, obviamente.
Sí.
Y ahora ya se va a definir para que puedan ver quién pasa, Juárez o Pachuca, y está... Va a ser para el domingo. Pero sí, los ganadores, o sea, Pachuca y Tijuana, metieron 3 goles a sus rivales.
No,
y
pues.
Juárez y Pumas solo metieron 1. O sea, como que fue igualito el resultado en realidad.
Bueno, pues ni modo. Ya fueron los Pumas. Ni modo.
Ya fueron los Pumas. Ya adiós a los gatitos. ¿Tú querías que pues tuvieran un poco de...
Por pena, es nuestro casero, lo digo siempre, es nuestro casero, qué pena que él se quede fuera y que el que llegó derrimado a tu casa tenga fiesta y no te invite, güey, o sea, así es. Híjole. Feo, güey. Imagínate. Total. Que le das asilo a alguien en tu casa. Sí, aquí te puedes quedar, no pasa nada. Y le empieza mejor que a ti y
te, y roba, hagas
no,
una
te roba el novio y te me hace una fiesta y no te invita. No, horrible.
Claro.
Oye, todas las escuelas en las que estudió Fátima Bosch la están felicitando, hasta la Universidad Iberoamericana que ahí estudió. Pero
aquí en la Ciudad de México, creo.
Todos sus colegios. Qué bonito. Imagínate haber dado clases a la Miss Universo, güey. O sea,
total, ahí sí van a poder decir.
Tenía un novio futbolista, güey. Eso es un güey que la dejó. ¿Sabes por qué la dejó?
Porque no la dejaban salir.
No la dejaban salir a fiestas.
Es una niña bien, es niña de casa. Es niña que,
sí, güey,
que tiene educación y que prácticamente no estaba todos los fines de semana en una fiesta o cada, claro, o cada ratito. Y luego con futbolista y luego que ellos están de aquí para allá y luego que llevan a sus muchachas ahí en las fiestas. Pues complicado.
Bueno, si los futbolistas tienen lo suyo.
Se estará dando que... de... topes en la cabeza o le valdrá.
No, pues yo creo que pues
yo
pues
quería,
ya en tu currículum, no, pues está en tu currículum. ¿Cuántos hombres en el mundo pueden decir mi ex es Miss Universo, güey?
No, pues no.
O sea, hay muchos que pueden decir mi ex fue el señorita flor más bella elegido. De hecho, ella fue la flor más bella en Tabasco, en la feria.
Fue la flor más bella.
Sí, sí, sí.
Desde ahí empezó la carrera de modela.
Sí, no, la verdad. Y bueno, o sea, pero así decir, oye, mi ex es Miss Universo, pues no.
Sí, sí, sí. Qué suerte tuvo,
sí,
en su momento.
Pues, o sea, es algo que puedes decir, que puedes decir, ok. Bien.
Y ahorita, ¿cuántos no van a estar atrás de ella? Porque ahorita está solterita. Ahorita sí no,
sí,
tiene novio.
Sí, va a estar ocupada viajando como loca.
Sí, no.
Ella hablaba mucho del servicio, entonces va a estar haciendo todo lo que tiene que ver pues con eso, con el servicio, con ayudar y llevar la corona. O sea, la verdad no es fácil el título porque te exigen muchas cosas. O sea, el organismo te exige muchísimas cosas, actividades que tienes que cumplir como parte del contrato que firmas al ser Miss Universo. Oigan, y bueno, ya se dieron a conocer los repechajes del Mundial. Irak, Bolivia y Surinam jugarán en Monterrey.
En Monterrey van a jugar, sí.
Irak, Bolivia y Surinam. Y está padre eso, ¿no? Que vengan hasta acá a jugar. Digo, a Bolivia le queda tiro de piedra, pero a los otros vatos, pues sí. Sí, ¿me entiendes? O
sea, y obviamente lo están haciendo ahorita ahí en Monterrey, y creo que el otro va a ser en Guadalajara, porque pues el estadio... nuevo, sí, Banorte.
Perdón.
Todavía
sí,
la
otra
listo.
Parte va a Guadalajara. Sí, sí, claro, la otra parte va a Guadalajara. Y hablando de Guadalajara, el exgobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, sabemos que terminaba su mandato el año pasado y dijo que se iba a dedicar al fútbol. Y ahora es el nuevo auxiliar del técnico del Real Valladolid de la Segunda División de España para la temporada 2025-2026. O sea, dejó la política y ahora es pues asistente técnico, nuevo auxiliar técnico. Está padre, ¿no? Qué genial, güey, o sea.
Pues por algo se quería y ahí quería hacer algo.
Sí, o sea, él cursó estudios de entrenador en el campus virtual de la ATFA, una institución argentina, pues en la que estudian muchos, y ya está ahora, pues el Real Valladolid le abrió las puertas para iniciar su carrera en el fútbol. Muy bien, por... A ver si luego le hablamos a nuestro chivo hermano a ver qué opina de esto. Está padre, güey, la verdad, qué bueno, ¿no?
Sí, qué bueno que al menos ya va a ser lo que él quería. Sí. Lo que le llamaba mucho la atención.
Pues qué padre que ya a los 52 años puedes decir, yo qué, ya chambié de político, ya fue alcalde, fue diputado local, o sea...
Ya voy a ser lo
que... Y gobernador, y ahora que se dedique a esto de ser técnico de fútbol. Todos tenemos un técnico de fútbol, al menos en la cabeza.
O por lo menos en cada que está jugando.
Todos gritamos a nuestro equipo y opinamos.
¡Muévelo! ¿Y por qué no lo metes? ¡Y pásala! Y
¡mételo! Hazlo. ¡Muévete! Todo el mundo gritando en el estadio, cuando estás viendo la tele, ¿no?
Sí, ahí, sí. Ahí nos sentimos. No Miguel Herrera, más. Porque Miguel Herrera ya lo corrieron.
Sí, Miguel Herrera. No, lamentable. No pudo. Lamentable.
No pudo llevar a Costa Rica al Mundial.
Sí, no pudo. Ni modo. No pudo. Ni modo, no siempre se puede. O sea.
Así de.
El técnico no se mete a jugar. ¿Entiendes? No. El técnico no, está ahí. O sea, no es para que diga, a ver, yo juego y tengo el control del Xbox y yo meto los goles o muevo a los jugadores. No. El técnico ordena y hace las cosas. O sea, pero prepara la estrategia, dirige al equipo, lo motiva, pero nada más. No puedes hacer más. Realmente. Pero ¿cuál fue la declaración que enojó a los ticos? No he tenido un fracaso más como este de 23 años, un fracaso. Creo que algo he de haber hecho bien para estar hoy aquí, dijo. Uy, se enojaron.
Mejor no digas nada.
Los ticos. Pero bueno,
que no diga nada.
Ni modo, o sea, así pasa. O sea, cuando haces pues eso, de ser entrenador, o sea, es la parte más delgada y que siempre se rompe primero. Así que ustedes tienen esa templanza de ser entrenador y aguantar que los corran. Digo, ni modo que corras a todo el plantel, ¿verdad? Pues es correr al, es más fácil correr a alguien, a uno y ya. Ya que está con nosotros nuestra invitada del día de hoy, Silvia de Frente. ¿Cómo estás, Silvia?
Bien, muy bien. Feliz de estar aquí en La Desinformadera.
Y si estás de frente, eso es increíble.
Sí, siempre de frente, nunca detrás.
Muy bien. ¿De dónde eres? Ese acento me suena.
De Bogotá, Colombia.
Colombia, muy bien. Qué bacano.
Sí, de Bogotá, Colombia. No es el acento típico que uno espera de Colombia, pero...
Sí, así hablan los colombianos.
El acento que esperan es más el de hola, amor.
Ah, bueno, sí, más, pero es como más exagerado, ¿no? O sea, es como más cantado.
Es como
todavía.
Más acostado, como más cantadito.
Sí, tengo unos vecinos aquí de Puerta que son tus paisanos colombianos.
¿Ah, sí?
Y sí, así. ¿Cómo está? Hablan de usted.
¿Cómo está? Sí, hablamos de usted. Eso es completamente así.
Así es allá. Yo dije, ¿a poco sí me voy muy ruco para que me hablen de usted estos? Pero no. Oye, pues demasiado aquí están los Reyes también. Sí, demasiado respeto. Y tu amigo Luis Ángel Marín. Oye, cuéntanos, ¿los millennials qué onda?
Los millennials, una generación que creció en un mundo sin internet y ahora estamos en un mundo con internet, que va a toda velocidad. Y entonces nos hemos dado cuenta que todo lo que aprendimos de chiquitos no sirve tanto. Y nos toca desaprender una cantidad de cosas y pues estamos en terapia y estamos en cursos dictados por gente mucho más chiquita que nosotros.
Que te hablan, que te dicen señora. Casi que te hablan de usted y te dicen señora, ponga atención. Sí.
Señora, venga y le enseño. Y uno dice, yo he besado niños más chiquitos que tú. Pero enséñame.
¿Crees que el colágeno de esta piel, tú crees que es de gelatinas o de patas de pollo? No, muchacha.
No, niño, no. Vamos a los mismos antros, pero dale, enséñame.
Sí, es que los millennials están parados exactamente en esa frontera, güey. O sea,
total.
Si nosotros, la generación X, somos unos chavorrucos ya, pues que no hay nada que hacer con nosotros, pero que ya no nos gusta el ruido, pero ahí estamos. Ustedes sí están en esa parados ahí entre, güey, no quiero seguir yendo al antro, pero ya mañana tengo chamba, pero todos los de la oficina que tienen 25 años van a ir. ¿cómo lo voy a ir yo?
Exactamente. Y como que nuestros papás tuvieron su casa propia a los 30. Nosotros no lo hemos logrado. Y al mismo tiempo, los más chiquitos ya son millonarios con sus TikToks. Entonces nos quedamos en la mitad. Como que nos prepararon para un mundo que no existe.
¿Quién la tiene más difícil? Ya ahorita te voy a dejar preguntar a los reyes. Estoy muy emocionado. ¿Quién la tiene más difícil, Silvia? ¿La generación Z o los millennials?
Pues mira, yo creo que todavía está por verse, pero a los millennials nos critican un montón y salgo a defender a los millennials. Pobrecitos nosotros los millennials. Estamos ahí como un tamagochito dándole reset a la vida, necesitados de atención y que nos cambien el pañal. Y al mismo tiempo, como que extrañamos esa conexión real que alguna vez vivimos. Entonces salgo a defender a los millennials, pero está por verse porque no sabemos si los Zetas más grandecitos vayan a sufrir de ansiedad por pantallas o no sé, o sea, viven en un mundo demasiado conectado virtualmente que no sé, está por verse.
Está por verse. A los reyes.
Oye, a mí me llama la atención, Silvia, que ¿cómo es que pasaste de la ingeniería civil al stand-up? O sea, ¿qué tiene la ingeniería civil?
La ingeniería, oye, yo no sé por qué estudié eso, porque yo...
Por un güey que andaba contigo, te dijo, vente, vámonos a la facultad de ingeniería, y ahí va la Silvia, ahí va la Silvia, de frente.
Rara vez hago algo por un güey. Yo creo que okay. Lo hice porque era buena en matemáticas. Y ya, o sea, no pensé más allá. Yo nunca pensé, wow, voy a ser ingeniera. Entonces, como que cuando me iba a graduar de la universidad y veía las posibles trabajos así en una oficina de ingeniera, me parecía completamente aterrador. Es más, les cuento algo, pero no le cuenten a mi papá. Dale. Yo saboteé un par de entrevistas porque yo decía, yo no puedo trabajar ahí. O sea, me parece... que no, jamás. Entonces saboteé un par de entrevistas y ahí yo ya hacía comedia porque empecé a buscar grupos de teatro para volver a sentirme viva. Y en esa búsqueda encontré un taller de stand-up. Entonces ahí fue cuando dije, voy a hacer esto a ver qué pasa. Y ya me quedé, ya no hubo vuelta atrás. Entonces ya.
Y eres buena para los números, pero arriba del escenario.
Exacto, amén, hermano.
Así es. Entonces, Dios.
¿Y has hecho alguno de esos chistes con la ingeniería civil y hacer la combinación?
A ver, a los reyes, los estandoperos no hacen chistes. Déjame que te cuentan anécdotas.
Bueno, la anécdota bueno, para que verdad. Nosotros nos estemos carcajeando ahí en el teatro.
Es completamente verdad, así como lo pones, es uno como que hila una historia de manera que sea cómica. Los estandoperos hacemos más eso, pero fíjate que una vez graduada de ingeniería, como unos años después, 2 años después, me llamaron de la Facultad de Ingeniería de la universidad donde estudié y me dijeron, ¿quieres hacernos un show a los ingenieros? Y les dije, bueno, listo. Y fui allá a hacerles show así bien ñoño, bien nerd a todos los ingenieros y a decirles la buena vida que tenía como comediante. Y bueno, pues fue interesante.
¿No se te ocurrió decirles, chicas, no estudié en esta carrera, está del asco salir a trabajar aquí?
Yo creo que eso fue lo que dije sin decirlo. O sea, claro. En el fondo era como, wow, la vida de comediante y todos los ingenieros así desde su oficina, como...
¿Y cuánto ganas por show? Lo que tú ganas en tres meses, ingeniero.
Ay, wow,
y en 2 horas increíble. Y media. Oye, increíble. Y te voy a decir una cosa. O sea, El show de stand-up comedy es una catarsis para el que lo hace, o sea.
100%, porque en la risa, cuando la gente se ríe, es porque te está entendiendo, porque de alguna forma comulga con lo que está diciendo. Entonces, ese entendimiento se vuelve muy terapéutico. Lo que a ti te duele lo convertiste en un chiste y la gente te está dando su aprobación a través de la risa. Entonces se vuelve muy terapéutico, se vuelve una forma de catarsis, de decir allá arriba todo eso que te duele, y cuando ya te pones una buena carcajada encima, ya no duele tanto. Entonces,
¿Tú vives en México ya o estás en Colombia?
No, yo vivo en México desde enero. Me ha encantado la Ciudad de México.
Hermoso.
Sí, hermoso.
Hermoso, la verdad.
¿Y no se te ha pegado como el acento chilango?
No, a veces hay ciertas expresiones que me encantan y las digo, pero las digo con acento colombiano, entonces suenan muy raro.
Por ejemplo.
Por ejemplo, digo, ¿cómo chingados le hago? Okay. ¿Cómo chingados le hago para? Y mi mamá queda como, ¿qué? ¿De qué hablas?
¿De qué estás hablando?
Es una, estoy haciendo una oración, mamá, no te preocupes.
Sí, 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 sí. Y el otro día le dije, a huevo. Y me dijo, ¿cuál huevo? Y yo, no sé.
No, es que claro, vivir en México es, aprendes de esa, pues toda esa jerga. Que la vas llevando a tus shows, obviamente, poco a poco, ¿no?
Sí, la voy llevando, pero igual siento... O sea, antes de vivir en México, vivía en España. Estuve 3 años en España y nunca se me pegó. O sea, tal vez una palabra, pero el acento como tal, ¿no?
¿El coño o cuál?
El guay.
Ah, qué guay.
Qué guay.
Que ahora ha cambiado.
Yo subía y decía, bueno, eso está muy guay. Va. Y acá digo, está muy cool. Rara vez digo, está muy chido. Digo, más es chévere, porque pues sí me entienden. Pero sí me gusta seguir con mi acento porque me siento más suelta.
Sí, ¿sabes? te sientes, eres tú realmente.
Sí, exacto. Me siento más auténtica en mi acento bogotano de Betty la Fea.
Oye, ya sé. Oye, ya no se dice guay, ¿sabías?
¿Ya no se dice guay?
Bueno, sí se dice guay, pero ahora se usa mucho también qué guapo.
Ah, qué guapo, mira.
Qué guapo está ese coche. O sea, sí, imagínate. Bueno, qué majo. Qué majo. Oye, entonces no se te pegó el acento español. Ese es un gran logro para cualquier latino, llegar a España. Güey, a los Reyes fue de vacaciones, estuvo 2 días en Madrid y coño, al rato se hablaba con...
Hombre, vale, tío, que se ha pegado. O sea, pero no te olvides de William Levy, que ha hecho película y que se le ha pegado, tío.
Bueno, estuvo haciendo una novela William Levy en España y se le pegó todo el acento.
Que sí, que la verdad es fácil que se te pegue el acento porque mola mogollón.
Sí. Pero bueno, entonces, ¿y te gustó España o por qué te regresaste?
Me encantó España. Fui a hacer un máster en Teatro de Artes Escénicas.
Okay. ¿En dónde?
En la Complutense de Madrid. Sí. Y estuvo increíble la experiencia, la universidad, bien, pero es la cosa más obsoleta del mundo. O sea, la Complutense de Madrid es ortodoxa a morir, eso no le ponen a leer textos y escribirlos. Y es como, es la misma carrera de hace 100 años, no han evolucionado.
Vamos a analizar el stand-up de William Shakespeare y de Miguel de Cervantes Saavedra. Cervantes Saavedra es un stand-up en la calle. Vamos a analizarlo.
Pero así como lo estás diciendo, o sea, no, baby. Esto era ni siquiera stand-up, era lee a Cervantes o a Calderón de la Barca o a Lope de Vega. Oigan, leer esa cosa en español antiguo es un tedio. Y sí, tocaba leerse eso y hacer un texto.
Bueno, a mí el español antiguo me encanta. Acabo de ver una serie de 1000 capítulos que se llama La Promesa y... brutal el español antiguo, pero sí, oírlo no es lo mismo que leerlo, si está de súper flojera.
Y más que las palabras como tal, no, el texto es pesadísimo y luego desarrollate tú una tesis y un argumento y no sé qué. Yo decía, yo quería estar en el escenario.
Claro. Yo quería estar leyendo esto.
Sí, sí. Yo estar actuando, interpretando arriba del escenario con técnicas actorales, todo. Y no, me pareció súper académico, teórico. Pero bueno, sí. Aparte de eso, lo que realmente vale la pena es la experiencia como tal de estar en Madrid, de hacer comedia en los comedy clubs de Madrid, vivir allá y tomarse las cañitas, tío, tomarse las
en
cañitas.
En la calle y todo.
Entonces yo creo que esa fue la experiencia que realmente valió la pena. Entonces estuve 3 años allá y allá, estando allá, empecé a ir a los festivales internacionales de stand-up. Fui a Costa Rica, fui a Canadá y ahí conocí a los mexicanos.
Muy bien.
A los comediantes mexicanos. Conocí a Alex Fernández.
Ah, muy bueno.
Y con Alex, ahí yo le dije, mira, Alex, si a ti te gusta lo que ves de mi presentación, ¿te podría abrir tu gira en Europa?
Neta, y qué genial.
Sí, porque me lancé al agua, me encanta poner todo al rojo. Wow. Y le dije a Alex eso y Alex me dijo, bueno, sí, está bien. Y al día siguiente me presenté y Alex dijo, oye, pues va. Y yo, bueno, a los 4 meses, Alex estaba haciendo su gira por Europa y le pude abrir el show en Madrid y en Barcelona. Y ahí conocí a su manager y finalmente Más adelante vine a México, hice un show, al manager le gustó mucho y me invitó a firmar con ellos y dije, claro que sí, porque a mí siempre México me había llamado mucho la atención. Se me acababa mi visa en España, mis productores en España, porque ya también, digamos, tuve un management, como que tenían a demasiados artistas, eran buenos, pero eran diferentes y siempre yo había tenido muchas ganas de México. Entonces finalmente firmé con los mexicanos y ya me vine a vivir del todo a México en enero.
Silvia, hermana, ya eres mexicana.
Sí, ya probé los dorilocos y tengo...
No, bueno, ya.
¿El chile? ¿Cómo vas con el chile?
Bien, estoy mejorando. Ha habido par veces que termino llorando y sufriendo, pero estoy mejorando.
¿Pero sí le das bien la mordida o apenas ahí como en una torta?
Es que una vez que me comí el chile y yo decía, llevo 20 minutos sufriendo.
¿Para qué?
Sí.
Pero qué necesidad, diría el gran poeta Juan Gabriel.
Que te duele aquí. Como,
ya sé, güey.
No.
Y que lloras y lloras y lloras.
No, lloro mocos. O sea, además estaba en una cita romántica, imagínate, ¿no?
No, ¿a quién se lo ocurre? No,
qué padre. Oye, ¿y sigues tomando Juan Valdez o ya tomas café mexicano?
Me gusta el café mexicano.
Muy bien.
Pero no hay como el colombiano.
Ah, bueno, mi vecino me trajo el año pasado en la Navidad uno muy bueno.
Sí,
es muy bueno el café colombiano. Oye, a ver, hablamos Tamagotchi, se llama tu show. ¿Cuándo se presenta? ¿Dónde? ¿A qué hora? ¿Quién te va a abrir? ¿O cómo va a ser?
Bien, mira, el show es la última vez que hago Tamagotchi porque ya lo llevo haciendo 2 años. Entonces llegó el momento de cerrarlo. Último show de Tamagotchi es este jueves 27 de noviembre, este jueves que viene, a las 8 de la noche en el Foro Lenin en la Ciudad de México, queda en Roma Norte ese foro, y las boletas están en boletia.com. Va a ser una noche interesante de comedia porque tengo dos abridores completamente diferentes a mí y completamente diferentes entre ellos. Está André Bretón de Puebla, que es de la comunidad LGBTI+, y entonces es una comedia súper pintoresca. Y luego, en el espectro opuesto, está Roberto Chaires, comediante de Tijuana, que hace humor negro. Entonces,
brutal.
Y luego voy yo, que es un humor como mucho más observacional, muy de generación, de millennial, de acordarnos de lo que vivimos en los 2000s y de, sí, un poquito nostálgico de cómo nos pintaron una idea del amor en películas y hoy en día vivimos en el amor de bajo costo inmediato. Entonces está súper interesante porque va a ser una gran noche de comedia para todos los gustos, olores y sabores, digámoslo así. Entonces eso va a estar chévere y es la última vez que hago Tamagotchi, entonces lo vamos a grabar, va a ser el especial de comedia, vamos a grabar el especial y los que vayan a este show pues hacen parte de ese especial y se van a ver sus nucas reír en la grabación. Sí.
Su pelón aquí atrás brillante.
Exacto, ahí se les va a ver.
Y que arréglense muy bien.
Exacto, el tupé va a temblar en la grabación. Entonces está bueno que nos acompañen y que hagan parte de esta grabación que queda ya para siempre.
Sí, oye, claro.
¿Y esa grabación que van a hacer, en dónde se va a poder ver después?
Esa grabación la vamos a publicar en YouTube el 1 de enero a las 11 de la mañana, porque
para
no hay
cruda,
nada más que hacer. El
para recalentado.
De enero.
En México se llama recalentado, ¿ya te la sabes o no?
Exacto, sí, en Colombia también tenemos recalentado. Entonces, con el recalentado de la mañana y resaca, la invitación es ir a poner Tamagotchi. Va a quedar en YouTube para que el mundo lo vea, abierto al mundo. Y la idea es que ya después viene otro show diferente.
¿En tu canal cómo se llama? ¿Silvia de Frente? ¿Así tal cual?
Silvia de Frente en YouTube, en Instagram, en todas partes.
Ok, genial. No, está padre. Sí, sí hay que verlo el 1 de enero. O sea, es una buena forma de calentar el pavo, y lo que haya, y prenderle a las 11 de la mañana. O sea, madrugando a las 11 de la mañana. O si vienes
terminando, quién sabe.
O si vienes en vivo de la noche vieja al año nuevo. Buena forma. Oye, a ver, dime una cosa. Tú eres millennial, obviamente.
Sí.
¿Cuál es la mayor decepción que tu generación ha sufrido con respecto a lo que les prometimos sus papás, la generación X, y sus papás, generación boomer?
No, buena pregunta. Yo creo que la mayor decepción es
lo que estudiamos. O sea, nos dijeron, tú puedes ser lo que quieras hacer en la vida, porque nos lo dijo el Rey León. Se lo creímos. Entonces yo tengo una cantidad de amigos que son antropólogos, filósofos, estudiaron letras, estudiaron una cantidad de cosas, literatura inglesa, que son interesantísimas y salieron a la vida real
a manejar un Uber.
Sí, a manejar Uber. Y hacer un curso de marketing digital después con un niño chiquito de profesor. Y ahí están tratando de hacer TikToks. Entonces es como a pagar universidades carísimas porque nos prometieron que esa era la manera, pues, de tener éxito.
Es mejor que una pública. Si estudias en la privada más cara, te van a llover ofertas de trabajo en Japón, en Corea y así. Que sí hay casos de gente que sí lo ha logrado, claro. No todo es una decepción, pero no es la gran mayoría, o sea.
No es la gran mayoría. Y luego tengo amigos, abogados, ingenieros, médicos, completamente infelices porque crecieron con el deseo de ser pianistas y hoy en día están atrapados en la escalera corporativa porque nos sembraron un sueño diferente en un mundo donde no está tan, o sea, tan fácil. Eso por un lado, y por otro lado también nos sembraron el amor verdadero y profundo para siempre, y estamos en el amor de bajo costo, donde si no nos gusta, swipe a la derecha y viene otro. Entonces ahí hay mucha comedia.
Oye, dime una cosa, o sea, también, o sea, tu generación creció con la idea de que la vida era fácil, o sea, porque veías películas, veías como decías tú, el amor, que era así, el hombre, el príncipe de todas las princesas de Disney, que les tocó a ustedes todo el boom de las princesas de Disney, de Barbie y Ken.
Sí. Y más muchas, que fácil.
Muchas se han quedado ahí esperando que llegue y ya están pasando los 40 años y no ha llegado el príncipe.
Exacto, exactamente. Ahí estamos. Y,
ay, perdón.
Y como que también más que fácil creímos en el felices para siempre.
¿Y por qué no?
Felices para siempre. Y resulta que la vida sigue después de los 30. Uno juró que a los 30 como que se acababa la película. Okay. Y entonces cumplimos 30 y es como, wow, hasta ahora empezaron los problemas.
Te acabó la película de Disney y empieza la película de Halloween, de terror. Silvia de Frente, muy bacana platicar con ella. Oye, hablabas que tu show lo va a abrir alguien de la comunidad LGBT, ¿no?
Sí, correcto.
¿Ahí cómo se les dice? ¿Estando Pérez?
Estando Pérez.
¿No?
¿Te imaginas que fuera apellido Pérez?
Es apellido de Pérez, tal cual. Pero a ver, o sea, por ejemplo, tú eres estando peras, estando peros y estando Pérez.
Estando pera y estando Pérez. Y estando peros.
No aplica ahí, ¿verdad? No se usa la E para incluirlos. Bueno, perdimos a Silvia ahorita seguramente.
Aquí estoy.
Ah, bueno, te estamos escuchando perfecto. No te vemos, pero te escuchamos y es lo importante, que te estemos escuchando. Perfecto. Pero si prendes tu
yo
cámara,
creo que pues comediante, ¿no? Comediante para todos.
Comediante para todos. Ok, está bien. Muy bien, eso es importante. Oye, a ver, una cosa. ¿Cómo toman las otras generaciones tu rutina esta de los millennials? O sea, la generación Z, ¿se ríe de sus tíos o no?
Claro. Además, porque siempre va algún chiquito al show. Entonces, claro, hablamos con los chiquitos y está muy chistoso traducirle ciertos chistes o contarle. Entonces siempre voy donde un chiquito y le digo, mira, hace mucho tiempo, las historias ancestrales contaban que había un Discman. Entonces está divertido contarles a los niños lo que pasaba en la prehistoria y también con los que yo llamo adultos de verdad. Los adultos de verdad son aquellos más grandes que los millennials. Y los adultos de verdad también están muy cagados porque son, conocen millennials, que nos pasa todo lo que nos pasa, y al mismo tiempo les cuesta ciertas cosas que los millennials ya dominamos, de aplicaciones, de convertir un documento de PDF a Word, de cambiarle la dirección al domicilio. Entonces como que está divertido también.
De pedir un Uber, de pedir también. El Uber en internet y cosas así.
No, oye, de imprimir. No, es una locura.
Imprimir, sí, claro. Oye, pero dime una cosa, o sea, cuando la generación millennial llegó a las oficinas, a la chamba, al chambing.
Sí.
Fue duramente criticada por mi generación, la X, y más por los boomers. O sea, estos niños de cristal no aguantan nada. No,
total.
No, se cansan rápido, ya se quieren ir el jueves al mediodía, no quieren regresar hasta el lunes. ¿No?
100%, nos critican un montón y pobrecitos nosotros, o sea, nos duelen las rodillas.
Claro.
¿Sí?
Te voy a decir una cosa, o sea, cuando mi generación empezó a trabajar, no podías, hay pretextos que no podías poner para no ir a chambear. Sí. Se enfermó mi gato, se enfermó mi perro. Eso te corrían en ese momento si decías, total, es que mi perro se siente mal. Ahora, toda la empresa se solidariza con el millennial o centennial que su perro se enfermó y casi que lo van a ver a la veterinaria. O sea,
sí.
Pero
hashtag pray for Bruno.
Sí, o sea, eso es ese switch de millennial con los X. Yo recuerdo cuando llegaron, o sea, uh-huh. sí, decías tú, porque llegaron muy sabiondos, ¿me entiendes?
Claro, porque nos empoderaron muchísimo y luego necesitamos mucha atención. Por eso también somos como un Tamagotchi. Necesitamos atención constante. Necesitamos que nuestro café tenga 4 tipos de leche. Necesitamos que nuestras oficinas sean minimalistas como Google y tengan resbaladillas y tengan salario emocional. Cosas que ya nos acostumbraron así y lo necesitamos, o si no, nos sentimos perdidos. Y la verdad, no le tenemos miedo a cambiar de vida.
De nada. De ciudad.
O sea, cambiamos de trabajo, así, cambiamos de país, de pareja, de casa, de vida, a cada ratico, porque tenemos como un afán por vivir.
De religión, de partido
también,
político.
También, todo. Como que tenemos una prisa por vivir y la estamos buscando.
Menos de equipo de fútbol. Eso no se cambia nunca.
Eso no se cambia.
¿Estás de acuerdo? Eso no se cambia.
Estoy de acuerdo.
Pero bueno, la verdad, y tú no trabajaste nunca entonces de ingeniera.
No, fui profesora de matemáticas para niños cacas que no entendían nada. Yo les explicaba, eran mi especialidad, los niños que iban perdiendo matemáticas, y yo les ayudaba a pasar las materias. Y eso hice, y fui profesora mucho tiempo, mucho, mucho tiempo de matemáticas, así en tutorías individuales. Y eso me ayudó mientras yo empezaba a hacer comedia, pues sí.
A meterle lana, claro, meterle
exacto.
lana a la cuenta. Sí,
exacto,
sí.
Pero ya no fui profesora más de matemáticas, ya llevo como varios años ya habiéndolo dejado.
O sea, ¿le dabas a Centennials?
Le daba a Centennials, por eso conozco tanto esa generación.
Güey, los Centennials, pobres Centennials, güey, o sea.
También.
Los Centennials, te voy a decir una cosa que es muy difícil para los papás que tenemos hijos Centennials. Le teníamos miedo a nuestros padres, pero le tenemos pavor a nuestros hijos, güey.
Sí, total.
O sea,
total, total.
No se vayan a enojar con nosotros.
Están demasiado, o sea,
sobreprotegidos.
No sé si la palabra es empoderados.
Sobreprotegidos.
No, sí, en una burbuja.
Y al mismo tiempo, pobres, o sea, yo no me imagino una adolescencia con Instagram. Uy, qué pesadilla. O sea, tienen demasiadas formas de compararse con todo el mundo constantemente. Qué ansiedad. Entonces,
pero ustedes estrenaron, ustedes con su iPhone 2006 estrenaron Instagram 2003, 2004.
Nah, o sea. Pero ya habíamos pasado como esa etapa de.
No, seguían traumándose viendo todo lo maravilloso que había en el mundo.
Era más Facebook, ¿te acuerdas? Que uno escribía en el muro de Facebook del otro.
Sí,
claro.
Sí, hasta pero que llegaron. No estaba tanto la obsesión por el like como es hoy en día. Las empresas no basaban todo su éxito en el engagement. No todo el contenido estaba diseñado para retenernos ahí, ¿no? Hoy en día sí. Entonces, no sé, esos centennials, yo pago por ver qué va a pasar con esos niños el día de mañana. Ni idea.
Ok, les vamos a heredar todo, mis mijitos, no se preocupen.
Oye, Silvia, me imagino que ahorita que ya vas a culminar con esto de Tamagotchi, vas a empezar a tener material nuevo.
Sí. O sea,
ya estás trabajando en material. ¿Cómo haces estas pruebas de nuevo material?
De,
o sea, de rutinas. ¿Te avientas así o lo haces con amigos o al espejo o qué?
Yo voy escribiendo observaciones. Yo voy por la vida observando muchísimas cosas, observo dinámicas sociales, observo como diferentes coyunturas y las voy tomando nota, voy tomando nota. Y luego me siento a escribir bajo la estructura del stand-up. Eso tiene como toda una estructura, todo una...
Un método,
por
sí, claro.
Un método, sí, hay varios, es interesante y uno puede irse muy, muy profundo en esas estructuras. Y luego ya escribirlo, quito la mitad porque la mitad está malo, está flojo. Y la mitad que queda, voy a probarlo a bares de comedia que de hecho en la ciudad
Open mics.
Y me encanta la Ciudad de México porque hay un montón.
Muchísimos.
Sí, y el mexicano le encanta reír. O sea, al mexicano le encanta el stand-up.
Yo me subí una vez a un open mic.
¿Ah, sí? ¿Cómo te fue?
No me fue bien. Me puse muy nervioso y nunca más lo volví a hacer.
Es difícil, no es tan sencillo.
Yo dije, tengo open mic en la radio, ¿para qué le ando buscando por otro lado? Aquí está.
Exacto.
Open mic todos los días. Todos los días, sí, claro. Oye, pero yo sé que ya está muy visto esa rutina de mi vida al llegar a la Ciudad de México, mi vida, mi shock con llegar a México, pero sí es también mucho material todo lo que pasa cuando llegas a México a vivir y cómo te vas dando cuenta de cosas, ¿no?
No, y probablemente si le trabajas a tu material, termina siendo una gran rutina.
Claro, sí.
Claro.
No, pero yo te decía de ti, o sea, que llegaste a Ciudad de México y ya comes torta de tamal, seguramente, la anécdota del chile que te hizo llorar. Ten cuidado cuando uses esa palabra de que un chile te hizo llorar, porque los mexicanos somos bien feos para esas palabras.
Ah, no, pues claro, puro albur.
Claro, sí.
No, y uno ya va entendiendo cómo es el humor de cada lugar, entonces uno va escribiendo, va entendiendo el público, busca conectar. Y hay cosas en esos opens que funcionan muy bien y hay cosas que no funcionan nada. O sea, hay cosas que nadie se ríe y está bien. Ya quitas esos chistes, te quedas con los que funcionan, o sea, rutinitas, esos beats, y ya lo vas juntando, armando el nuevo show. Y pues depende de cuánto te subas. Yo me subo al escenario unas 4 o 5 veces a la semana.
Ah, ok, muchísimo.
Porque estoy obsesionada con el tema, pero hay comediantes que se suben menos, hay comediantes que usan su propio show para probar ciertas cosas, hay otros que llevan 5 años con los mismos 10 minutos porque se tienen pánico al éxito o al fracaso. Entonces hay de todo. Pero yo creo que la clave del éxito es arriesgarse y lanzarse a hacer cosas nuevas y fracasar muchísimo.
Claro, sí. Eso es muy importante, muy, muy importante. Bueno, entonces vamos a recapitular. ¿Tienes show cuándo? Repítenos, please.
El show Tamagotchi, última vez que hago Tamagotchi, es este jueves 27 de noviembre a las 8 de la noche en el Foro Lenin, en la Roma Norte de la Ciudad de México. Las boletas están en boletia.com y en el link de mi perfil, que es Silvia de Frente en todas partes, en Instagram, TikTok, en YouTube, en Tinder. Ahí está el link en mi perfil de Silvia de Frente y ahí se pueden meter, encontrar las entradas. Va a ser la grabación del especial porque es la última vez que lo hacemos y ya luego el próximo año viene un nuevo show.
Ok, no, pues la verdad que qué padre manera de cerrar el año. ¿Vas a pasar aquí las fiestas o te vas a ir allá a la hermana República de Colombia?
Me voy para Colombia, me voy a estar con mi mamá y a pasar fiestas con mi mamá, feliz, y vuelvo igual aquí muy temprano en enero.
Ya, ok.
Para el especial.
Nos saludan desde Guanajuato Capital, dice, los escucho desde Guanajuato Capital en coche. Era, así dice nada más.
Bien.
¿Le podríamos enviar un saludo, Silvia?
Saludo especial para Guanajuato Capital, para Era, que vas en coche, que llegues con bien, hermana.
Ok, muy bien. Oye, ¿por qué de frente? Te iba a preguntar eso al principio, pero dije,
oigan,
no voy a ser como todos los entrevistadores. Mejor lo dejo lo último.
Oigan, nació porque mis primeras rutinas vienen del trauma de tener una frente enorme. Y luego ya lo superé el tema de la frente, pero me gusta decir las cosas de frente, tiene ahí como su doble sentido y ya se quedó Silvia de Frente en Instagram y ya todo el mundo me empezó a decir Silvia de Frente y ya quedé así.
Pero te voy a decir una cosa, los que tenemos la frente así amplia como tú
no, eso yo
y como
también
yo,
te veo.
Te voy a decir una cosa, estamos más protegidos que más personas, otras, porque nos protege el abuelo, el padre, el hijo y el
Espíritu Santo. Me gustó.
O sea, no es nada más el padre. ¿Cuál?
¿Sabes cuál digo yo? Que somos como la gasolina, cada vez más cara.
Sí, seguro, seguro sí. Pero esa, estamos más protegidos, son al que nos alcanza para más.
El abuelo, el padre, el hijo y el Espíritu Santo.
Sí, claro. Yo se lo debo eso a que me peinaban hacia atrás cuando era niño y nunca, seguro a ti también, para ir a la escuela te echaban así todo el pelo así con gel o con
una acuanetes. Época. Ay, sí. Una época que me mamá trató de ponerme fleco.
Ok.
Y yo odiaba el fleco.
Sí, son épocas. Oye, ¿te gusta Shakira o no?
Me encanta Shakira.
¿Y Juanes?
También, me encanta Juanes.
O sea, sí eres muy nacionalista de tus artistas.
100%, amo a mis artistas colombianos.
Sí, no, la verdad hay muchos. Sí,
Maluma, y como la música colombiana, es increíble.
¿Y sabes qué? Y aparte traen la fiesta siempre ustedes, o sea...
Ah, sí, 100%, no hay fiesta como en Colombia, me encanta Karol G, me encantan los Morat, me encanta Shakira, Juanes, Manuel Turizo, J Balvin, Maluma, Yatra, Camilo, Vacilos, todos.
No, y aparte la música tipo salsa y eso la traen también, pero con también. Todo. A mi vecino, el de enfrente, los sábados lo ponen a hacer el quehacer, su mujer, y el güey pone esa música para sentirse que está bailando con el trapeador y con la escoba. Es colombiano.
Y debe tener el corazón contento.
A todo volumen la música. Yo feliz, la verdad no tengo tema, pero dije, ok, ya entendí, es una forma de motivarte y sentirte... Sí. Feliz de estar aquí. Oye, Silvia de Frente, mucho éxito con gracias. Tamagotchi. Ojalá podamos ir a verte y si no, pues ya, pues esperemos al primero de enero.
Vemos para el especial.
Sí.
Claro que sí. Más que bienvenidos y gracias por haberme tenido aquí.
Cuando quieras, Yeah. Mira, dice aquí Oscar González, y Loquillo también comediante colombiano. Saludos desinformaderos, dice aquí.
El Loquillo es buenísimo. Si lo pueden buscar en algún momento, el Loquillo es buenísimo, es muy cagado.
Sí, ya sé. Te deseamos mucho éxito y ven a platicarnos ya en enero cuando traigas cosas, o sea, que ya vayas a lanzar tu nueva rutina para que nos cuentes, ¿va?
Excelente. Bueno, muchas gracias.
Gracias a ti, Silvia de Frente, aquí en la desinformadera. Feliz viernes, a tomar todos, que todavía nos queda de la quincena 300 pesos en la cuenta.
Eso, vamos.
Vamos, muchachos. A los millennials no sé cómo anden, a lo mejor ya se lo acabaron.
No importa, nos endeudamos.
En la primera semana con los Uber se lo acabaron, pero no importa. Exacto. Pueden seguir. Ya nos vamos. Esto fue La Desinformadera de @FM, a los Reyes, Luis Ángel Marín y Silvia de Frente.
Adiós.
Pásenla bien. Adiós.
Esto fue La Desinformadera, el programa en el que hablamos de todo y de nada.